Mateo capítulo 9, versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. El título de este sermón, amados hermanos, es, ¿has escuchado el llamado de Cristo? ¿Has escuchado el llamado de Cristo? ¿Cómo responderías tú a este llamado? Cuando escuchas su voz a través de su palabra, prestas atención a sus palabras, prestas atención a lo que él te quiere decir, aun cuando eso signifique dejar de prestar atención a las cosas de este mundo para poder seguirle. Cristo inició su ministerio de proclamación posterior al bautismo que recibió con el Bautista, Juan el Bautista. Una vez que fue nuestro Señor bautizado, inició su ministerio de proclamación y su mensaje era uno solo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje de nuestro Señor. Iba por las aldeas, todavía no tenía a sus discípulos, él iba por las aldeas, visitando muchos lugares de la región, y ese era su mensaje: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era significativo este mensaje. Miren que el mensaje es muy parecido al de Juan, pero Juan el Bautista, que estaba en el Jordán, había sido un heraldo. El Juan había venido para dar un anuncio a través de la proclamación del Bautista, de que vendría realmente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista bautizaba en el Jordán para arrepentimiento, pero realmente arrepentimiento de pecados, y bautizaba solamente en agua. Pero era el Señor Jesucristo a quien Juan el Bautista anunciaba de aquel, él mismo dice, aquel que no soy ni siquiera digno de desatarle el calzado de los pies. Cuando el Señor inició su ministerio, el Señor Jesucristo, su mensaje era ese: arrepentíos. El mensaje de Juan el Bautista era el mismo: arrepentíos. Cristo sigue con el mensaje: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y recorría las aldeas, recorría muchos lugares con este mensaje claro, directo y sencillo. Miren que después de 400 años que no se escuchaba profeta alguno, había un silencio completo. Dios ya no hablaba a la nación de Israel por casi 400 años. Luego aparecen en escena estos predicadores. Primero Juan el Bautista y luego nuestro Señor Jesucristo. Y los milagros que él hacía daban validez a su ministerio. Pero definitivamente muchos venían solo por sanidades. Ahora, toda esa gente que le seguía al Señor Jesucristo, es interesante porque nuestro Señor, él iba directamente a algunos y les hablaba directamente. Por ejemplo, él llamó a Simón Pedro, quien estaba con su hermano, y ellos, ustedes saben, eran pescadores, y lo llama Simón Pedro para seguirle, y dice el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, que Simón Pedro cae de rodillas ante Jesús. ¿Y qué le dice? Apártate de mí, Señor. Pedro le dice, apártate de mí, porque yo soy un hombre pecador. Ante la proclamación de nuestro Señor Jesucristo, Pedro dice, yo soy un hombre pecador, apártate de mí. Pero el Señor le dice, sígueme, yo te haré pescadores de hombres. Y asimismo lo llama Jacobo, lo llama Juan, que eran hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Todos eran pescadores, hermanos, eran gente muy sencilla, muy humilde, pero eran pecadores. Ante la proclamación del mensaje de Cristo se reconocen como pecadores. Es que si el mensaje del Evangelio no nos muestra pecadores, vamos a llegar a las iglesias, vamos a entrar a las iglesias, vamos a sentarnos, nos van a dar una buena bienvenida, y como no nos sentimos pecadores, pensamos que le estamos haciendo un favor al Señor y a los hermanos por estar en las iglesias. Pero es importante que aquel que se acerca a Cristo reconozca que es un pecador. Reconozca que es un pecador. Si no reconoce que es un pecador ante Dios, entonces, ¿cuál es el punto de acercarse a Dios? Si no hay la necesidad de arrepentimiento, no hay entonces por qué acercarme a Dios. Pero aquel que ve su pecado, que escucha la proclamación del Evangelio, que en la proclamación la necesidad de arrepentimiento, de que el hombre está separado de Dios por su pecado y tiene que volverse a Dios, tiene que volverse al Señor, tiene que acercarse a su palabra, tiene que buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Si el hombre no ve esa necesidad, entonces el hombre seguirá viviendo en las tinieblas de su corazón. Pero el mensaje es proclamado. El mensaje llega, es universalmente proclamado, pero ¿cuántos pueden escuchar? ¿Cuántos pueden responder? ¿Cuántos pueden escuchar el llamado del Señor? Y yo sé que mucha gente va a decir, sí, lo hemos escuchado, y ahora que estamos en un tiempo de paz y de amistad, lo escuchamos a cada rato. La cuestión es que escuchar el llamado del Señor nos lleva a hacer su voluntad. Y lo vamos a ver precisamente cuando el Señor llama a uno que se llamaba Mateo, para ser su discípulo, para seguirle. Así como llamó a Simón Pedro, así como llamó a Jacobo, así como llamó a Juan, a los hijos de Zebedeo, llama también a Mateo. Y para eso vamos al versículo 9, con el cual iniciamos la lectura. Mateo 9 dice ahí, pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Este se levantó y le siguió. Bien, pasando Jesús de allí, sabemos que Jesús, nuestro Señor, en su proclamación, no podía establecerse en un solo lugar. ¿Saben qué? La comisión que el Señor había recibido de su Padre Celestial le demandaba la proclamación del Evangelio. No vamos a ver al Señor Jesús descansando, porque aún en la noche Él oraba. Y Él le decía a las multitudes que le querían seguir, algo así como, ¿están seguros que quieren seguirme? ¿Están seguros que quieren venir tras de mí? Porque el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Los animalitos tienen dónde descansar. Las zorras tienen guaridas, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A veces las personas piensan que venir al evangelismo, ser llamado cristiano, es un tiempo de paz y refresco espiritual, que en verdad sí lo es. No vamos a decir que no sea un tiempo de paz, porque somos al final reconciliados con Dios. Nos vemos pecadores ante Dios y ahora conocemos la gracia de Cristo. Pero cuando vemos la obra de Cristo, no nos quedamos realmente sentados en las bancas. Vamos a ver que hay una iglesia que sale a hacer la misma comisión que el Señor ha mandado. Así que el Señor dice, Mateo 9, que Él pasa por allí. Él ya venía de otro lado. Anterior a esto está precisamente cuando Él lleva la palabra en Nazaret y es rechazado, y luego la sanidad precisamente de un parapléjico, aquel que lo bajan en medio de la casa y el Señor lo sana. Y ahora el Señor pasa por este lugar. Y nuestro Señor, déjame decirte que Él trabaja. Él decía a las multitudes, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Él trabajaba hasta el agotamiento. Y eso nos muestra a nosotros también la misma necesidad. Miren, esto es muy importante. Créanme, amados hermanos, porque en toda la obra que hace el Señor Jesucristo, nosotros sí creemos en el Señor Jesús. Y a cualquier persona que le preguntemos si cree en Jesús, le va a decir que sí cree en Jesús. Pero tal vez la pregunta sería si tú le crees a Jesús. Si tú estás dispuesto a obedecer su palabra y sus mandamientos, si tú estás dispuesto a hacer lo que Él hizo y lo que Él mandó hacer. Aquí vemos que nuestro Señor está en actividad. Él está proclamando el Evangelio y pasa a un lugar y vio a un hombre ahí que se llamaba Mateo. Esto es significativo porque el Señor es quien pone los ojos sobre Mateo. Así como lo hizo sobre otros, como lo hizo sobre Zaqueo, ahora Él pone los ojos sobre Mateo. Tú recordarás a Zaqueo, el que era bajito de estatura y que se subió en un árbol alto para poder ver al Señor. Y el Señor pasó, levantó la vista y le dijo a Zaqueo, baja, es necesario que hoy esté en tu casa. Bueno, aquí no es Zaqueo, aquí es Mateo, al que llamaban también Leví. Y Él lo mira a Mateo, lo mira a Leví. Él está en su trabajo, vamos a ver exactamente qué estaba haciendo, o qué clase de trabajo tenía, lo llama para seguirle. Es significativo porque el Señor, aunque había muchas personas que lo seguían a Cristo, había muchos que lo seguían, el Señor aquí pone su vista sobre Mateo. Nosotros, déjame decirte, a veces pensamos que el Señor no nos ve, pero Él nos mira con ojos de amor y de compasión. Él sabe que necesitamos de Él. Por eso Él se acerca a nosotros. ¿Esto no te dice acaso algo muy singular en lo que el Señor está manifestando? El que haya puesto su vista sobre Mateo, ¿no es algo que es especial? ¡Claro que sí! Déjame decirte que es la voluntad del Padre Celestial el que el Señor Jesús te mire para llamarte. Pon atención en eso. Cuando el Señor mira a Mateo, no está manifestando solamente su voluntad como el Dios que está viviendo entre nosotros, sino que Él está manifestando también ¿qué? ¿Qué cosa está manifestando? La voluntad de Dios el Padre Celestial. Podemos recordar esas palabras que cita el Evangelio de Juan en el capítulo 6. Todo lo que el Padre me da, el Señor Jesús hablando, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, habla el Señor Jesucristo en Juan, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que el Padre me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Sabes qué? Cuando el Señor nos miró, Él manifiesta la obra del Padre Celestial sobre nosotros. ¿Sabes qué? El hecho de que el Padre, como dice Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante, nos escogió, nos predestinó antes de que este mundo fuese establecido. ¿Eso no te hace sentir realmente especial? Ante los ojos de nuestro Dios, multitudes lo seguían, pero el Señor, multitudes lo siguen hoy, pero el Señor pone su mirada sobre ti para llamarte. Y cuando Él lo hace, está manifestando no solo su voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del que le envió. Es más, es la voluntad del Padre. El Señor Jesús vino a hacer su voluntad. Esto habla de ese plan que Dios ha preparado para ti, para mí. El que comenzó, dice el apóstol Pablo, la buena obra en nosotros, ¿qué va a hacer? ¿La va a dejar inconclusa? ¿La va a dejar a medias? El que empezó la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Cuánto tiempo podrá llevar eso? ¿Cuánto tiempo será necesario para perfeccionar esa obra? Eso está solamente en la soberanía de Dios. Lo que tenemos la seguridad es que Él la perfeccionará. Vemos ahí precisamente la obra de Dios el Padre. No va a dejar a las cosas a medias. O si recordamos las palabras del apóstol Pablo cuando él dice que a los que predestinó, a los que escogió antes de que este mundo fuese establecido, los llamó. Y a esos que llamó, los justificó en Cristo. Los declaró justos en Cristo Jesús. Y a estos que justificó, ¿a dónde los va a llevar? Los va a glorificar también. Él no va a dejar nada a medias en nosotros. Sí, puede hacer que estemos pasando por tiempos a veces de aflicción, de incertidumbre, o tiempos que no entendemos, pero Dios nos llama hoy a través de su palabra. Sí, tal vez no vemos que el Señor Jesucristo físicamente venga y te llame, así como lo está llamando Mateo, y ponga los ojos sobre ti. Hoy, por la fe, creemos que nuestro Señor está entre nosotros. Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Y aquí estamos reunidos nosotros, celebrando la adoración a nuestro Dios. Así que, aunque no lo veas físicamente por los ojos de la fe, Él se acerca a ti y te está diciendo, está poniendo tus ojos sobre ti para que le sigas. ¿Qué es lo que va a hacer con Mateo? Manifestando la obra que Dios ha hecho desde la eternidad sobre cada uno de nosotros. Es significativo eso. A veces las personas piensan que Dios los ha abandonado. Y todo ese sentimiento lo pone el mundo y lo pone los afanes. Acuérdense cuando el Señor Jesucristo estaba en las multitudes y las multitudes afanadas. preocupadas por qué, qué vamos a comer mañana. Y en verdad, uno se pregunta, ¿no? ¿Qué vamos a comer mañana? Pero no debemos afanarnos. ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué nos vamos a vestir? Estos tiempos que estamos viviendo, donde estas fiestas de fin de año siempre se darán para eso. Ustedes saben que hay muchas personas que toman malas decisiones y se quitan la vida. Se quitan la vida porque no ponen sus ojos en Dios. No ponen sus ojos en el Salvador, quien le está diciendo, no te afanes. Ah, ¿qué vas a comer? No te afanes. Ah, mira, las aves tienen que comer. Ay, ¿qué vamos a vestirnos? Y la gente afanada con la cuestión del fin de año y qué vamos a ponernos. Que tiene que ser la ropa nuevecita. No, yo no voy a poner cosas usadas. Y todo hasta al final se convierte en un montón de tradiciones, como le llaman. Hay una palabra que usan, creo que es cábalas, ¿no? Todas estas cuestiones que realmente Dios nos mira a nosotros, tal vez el mundo que no conoce su palabra, pero un creyente confiando en todas estas cosas, cuando el Señor dice, no te afanes, confía en mí, busca primero mi reino, busca primero la justicia que viene del cielo, sabes que estas cosas en las cuales te estás afanando te van a ser añadidas. Eso debe refrescar nuestra alma. Eso debe refrescar nuestro corazón. ¿Pero qué estaba haciendo Mateo? Mateo dice que estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Pudiera parecer como, en ese tiempo, un buen oficio. Un cobrador de impuestos con su oficina es un buen negocio si hace las cosas bien. Pero en ese tiempo, recuerda que los cobradores de impuestos eran rechazados. ¿Cómo les llamaban? Publicanos. Y era algo despectivo. Publicanos. Eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano, para Roma, cobrando los impuestos. Mateo era un recaudador de impuestos. Y los judíos odiaban a estos recaudadores de impuestos porque los consideraban traidores de su propio país. Por dinero estaban dispuestos a trabajar para los romanos, para los odiados romanos, recaudar los impuestos del pueblo, no importa si el pueblo los rechace. Por eso eran traidores, los consideraban traidores, y es más de eso, no los consideraban en la congregación. Expulsados. ¿Por qué? Por ser publicano. Expulsados. Estaban metidos siempre en asuntos de extorsiones, de robos. Se parece mucho a las cosas que vivimos el día de hoy. Cuando una sociedad, por ejemplo, tiene la justicia para que haga el bien y favorezca al necesitado, pero es lo contrario. Favorece a los más ricos y los más ricos tienen más dinero y los más pobres son más pobres. Y encima no hay justicia social, no hay justicia del bien común, quiero decir. No hay una justicia que se deba considerar en una nación. Hay corrupción, hay extorsión. Uno tiene su trabajito, uno hace sus negocios y resulta que viene alguien y lo amenaza que tienes que hacer esto, otro. Y resulta al final que es una cadena donde está la corrupción metida en la misma justicia. Eso es injusto. Entonces, toda esta gente de aquí que trabajaba para Roma, rechazados, publicanos, traidores. ¿Cómo pueden estar trabajando para Roma? Traidores, no queremos saber nada de eso. Yo les pregunto, ¿se sentía en paz este hombre llamado Mateo? Mira la escena conmigo, haciendo sus cuentas, malas cuentas, es decir, siempre haciendo cuentas para favorecerse a él mismo, ¿no? Si vemos como la ley del embudo, lo ancho para mí y lo estrecho para el resto. Ahí estaba haciendo. Y tal vez, como un recaudador de impuestos, muy atento a lo que estaba pasando en la región, en Capernaum, en todos los alrededores. El cobrador de impuestos tenía que estar muy a tono con las noticias. Tenía que estar con las cosas que estaban pasando. Entonces, él tiene que haber escuchado en un momento la predicación del Señor. Tiene que haber escuchado de Jesús. Pero resulta ahora, y mira esa escena conmigo, cobrando, haciendo sus cosas, y alzando su vista y viendo que el Señor lo mira directamente y viene hacia él. Viene hacia él caminando. ¿Se sentía en paz Mateo? De seguro que no. había escuchado, seguramente había escuchado la proclamación del Señor. En toda la región, arrepentidos, convertidos, los milagros del Señor Jesucristo. Y ahora podemos decir que la luz había llegado a esta tierra. Y eso es algo que menciona el profeta cuando dice que el pueblo que moraba en tinieblas vio gran luz. ¿A quién hace referencia? Es la proclamación de nuestro Señor Jesucristo. Y esa luz ahora viene para Mateo. De seguro Mateo era confrontado con las enseñanzas de Cristo. Tal vez Mateo habrá escuchado las bienaventuranzas. Tal vez Mateo escuchó esas famosas bienaventuranzas cuando el Señor dijo a las multitudes: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Mateo era misericordioso? No, pues era un bandido. Estaba andando injustamente, no tenía misericordia. Tal vez alguien venía y le decía: mira, yo te voy a pagar los impuestos, perdóname o ayúdame. No, o pagas o te vas a la cárcel. Sin misericordia. Tal vez Mateo había escuchado esa bienaventuranza que dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Él podía ver a Dios. No era limpio de corazón. Era impuro de corazón, era inmundo. Y esa bienaventuranza que dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Podemos encontrar que Mateo era un pacificador, buscaba la paz, o tenía paz. No, ni siquiera tenía paz ni con él ni con el pueblo, porque el pueblo lo rechazaba. ¿Puede estar entonces este hombre tranquilo? Su mundo eran los impuestos, la mesa de los impuestos. Su mundo era el mundo de los negocios. Lo que él hacía, los placeres de esta tierra. Claro, el dinero que viene mal habido permite hacer muchas cosas mal habidas. Y eso lo sabemos nosotros ahora por las cosas que están pasando aquí en nuestro país. ¿Cuántas cosas nomás el dinero puede hacer? ¿Cuántas mentes puede comprar? Su mundo era la injusticia, la extorsión, la maldad del corazón que busca lo suyo propio por encima de los demás. Eso es lo que había en el corazón de este hombre. Pero estaba siendo expuesto a la enseñanza del Salvador. Ahora, yo te aseguro que tú en tu mente estás pensando en Mateo por allá. Allá está Mateo. Allá hay otro Mateo. Y como siempre digo, mientras señalas con un dedo, tres te señalan a ti. No pienses por algún momento que este Mateo no habla bien de nosotros. ¿Saben qué? Habla muy bien de nosotros. No te pongas en la posición del fariseo. Oigan, en esa enseñanza que el Señor Jesús da, hay un fariseo. ¿Qué hace el fariseo? Gracias, Señor. Gracias porque puedo diezmar. Gracias porque puedo ayunar. Gracias porque conozco la ley. Gracias por esto y lo otro. Gracias porque no soy como el que está atrás, este publicano. Mira este publicano. Este cobrador de impuestos, ladrón, extorsionador. Gracias, Señor, porque no soy como él. Y ese cobrador de impuestos que estaba en el templo se golpeaba en el corazón arrepentido: Señor, perdóname, sé propicio a mí, ayúdame, porque soy un hombre pecador. Así que, si en algún momento pensaste que el cobrador lo tienes al frente, déjame decirte que el cobrador de impuestos llamado Mateo habla muy bien de nosotros. ¿Sabes qué? Mateo es como uno de nosotros. Quiero que veas, Mateo es uno como nosotros. Y el Salvador lo sabe. Y por eso el Salvador lo llama. Por eso Él pone su mirada sobre él. Hey, déjame decirte, cuando Cristo pone su mirada sobre ti, uno quiere como Pedro echarse al agua. O caer de rodillas y decir: Señor, apártate de mí, yo soy un hombre pecador. No me mires a mí. No pongas tu mirada sobre mí. Es que, ¿saben qué? Nosotros pensamos que para acercarnos a Dios tenemos que hacer algo para que las alas se vean bonitas detrás de nuestra espalda, para que la aureola se vea bonita en nuestra cabeza y para que un halo de luz esté sobre nosotros. Eso es solo religiosidad. Las cosas que tú puedes hacer nunca te van a permitir acercarte a Dios. Muéstrate a Dios como lo que eres, un pecador. No pienses que porque estás sentado aquí, eso no tiene que ver contigo. Eres un pecador igual que Mateo. Eres un pecador que necesita la gracia de Cristo y que se acerca a ti para llamarte. Por eso el título, ¿has escuchado el llamado de Cristo? ¿Cómo responderías a ese llamado? De seguro, muchos juzgaríamos inapropiado incluso las palabras del Señor. Ay, es que a veces decimos, pero el Señor, ¿cómo va a llamarlo a Mateo haciendo los negocios y todas sus cosas? ¿Saben qué? A veces no nos damos cuenta de esto. Cuando la proclamación del Evangelio llega a las almas, llega en el momento menos pensado. Porque al final es la obra de Dios la que transforma los corazones. ¿Ustedes se recuerdan cuando hablamos de Jonás? Piensen en esa ciudad llamada Nínive. Los negocios, la actividad. ¡Ey! A lo mejor era fin de año, a lo mejor era una fiesta patronal, estaban, no sé. Y comienza Jonás con un solo mensaje. ¿Cuál era ese mensaje? Nínive, si no se arrepienten, serán destruidos. Miran ese mensaje. Ese era el único mensaje. Cristo no está pensando precisamente o buscando un momento mejor para Mateo. ¿Qué mejor momento que confrontarnos en las cosas que estamos haciendo? ¿Qué le dice el Señor a Mateo? Sígueme. ¿Entiendes esa palabra? Es compleja esa palabra. Vamos a buscarla en un diccionario para saber qué significa. Sígueme. ¿Saben qué? Todos entendemos esa palabra. Todos entendemos esa palabra. No nos lleva a una complejidad. Pero mira que no es una sugerencia que le está diciendo. Imagínate el Señor, ¿no? Se acerca a Mateo y le dice, Mateo, ¿quieres seguirme? No. Sígueme. Tú, sígueme. Sígueme. Es algo directo, sencillo, claro. Pero es un mandato. Cuando Dios da un mandamiento, ¿qué es lo que el hombre debe responder? ¿Cómo debe responder el hombre? Sí, este mandato es determinante y desafiante, porque podría cambiarle drásticamente la vida a cualquiera. Sí. Acuérdate, los recaudadores y publicanos de impuestos, los publicanos eran ricos. Pero el corazón de este hombre ya había escuchado la predicación del Evangelio, pero ahora lo llama directamente, sígueme. Y es desafiante esto. El Señor mismo lo dijo, si alguno quiere venir a seguirme, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo, porque ya no es el yo primero, ahora es el Señor. Tome su cruz, lo que significa la cruz, el vituperio, el rechazo. La gente no te va a ver igual. Ya no vas a formar parte del mundo. Ahora tu mira está en las cosas de Dios. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Podemos leer entre líneas esa palabra que le está dando el Señor a Mateo. Sígueme. Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Es que claro, si estamos enfocados en nuestra vida, en nuestro deleite, en nuestro entretenimiento, en lo que a mí me satisface, lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero pensar, lo que yo quiero soñar, lo que yo quiero hacer en el futuro, ¿dónde queda el Señor entonces? ¿Dónde queda el Señor? Te pregunto. Si alguno está enfocado en lo que quiere en su vida, al final la perderá. Pero aquel que pierda su vida por causa de ¿quién? De nuestro Señor, hallará. ¿Qué va a hallar? Hallará la vida eterna. Las promesas que el Señor tiene para aquellos que van a perseverar hasta el final. ¿Tú te dices llamar cristiano? ¿Eres un creyente? Déjame decirte que la Biblia dice claramente que persevera hasta el fin será salvo. Hasta el fin será salvo. ¿Cuántos han lanzado la toalla? ¿Cuántos se aburrieron del Evangelio? ¿Cuántos al final no le encontraron sentido a reunirse en una iglesia local? ¿Cuántos no le siguieron hasta el fin? ¿Cuánto tiempo pasará? Te pregunto en esta mañana, ¿cuántos años pasarán? Tal vez pasarán 10, 20 años y seguirá siendo fiel al Señor. ¡Ay, gloria a Dios entonces! El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Mira, mucha gente seguía al Señor, pero ¿sabes qué? No estaba dispuesta a obedecer sus palabras. El Señor les decía a las multitudes, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Esa era la exhortación que el Señor los veía como ovejas sin pastor. Pero cuando el Señor los llamaba, y sí, que muy bueno cuando el Señor multiplicaba los alimentos y todo el mundo comía, y sobraba comida. Pero cuando el Señor comenzaba a hablarles de su obra en la cruz, comenzaba a hablarles de que Él es el pan de vida que ha venido del cielo, como que la gente, eso como que no nos gusta esa parte. Y la gente le daba la espalda. ¿Por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo digo? ¿Qué respondió Mateo? Dice el versículo 9 de Mateo 9:9 que él se levantó y le siguió. Y dice en el Evangelio de Lucas, el paralelo en capítulo 5, verso 28, dejándolo todo se levantó y le siguió. ¿A qué se refirió dejándolo todo? No dejó lo que estaba haciendo en ese momento, todo lo que tenía. Mira, es lo que él quería escuchar. Presta atención en esto, por favor. Cuando el Señor te habla directamente, es lo que tu alma quiere. Ya las cosas de este mundo no son significativas para ti. Ya no te pueden llenar tu alma. Es ahora lo que Cristo está mostrándote cuando Él te está diciendo, sígueme. Eso es lo que llena tu alma. Y este hombre llamado Mateo, llamado también Leví, se levantó, dejándolo todo, lo siguió. Dejó todo lo que tenía. Era un publicano, no te olvides. ¿Y qué evidencias hay de todo esto? Mira el versículo 10, Mateo 9:10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Dice el paralelo de Lucas que Leví hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Mateo hace un festejo, un banquete. ¿Sabes por qué? Porque estaba ahora gozoso. Porque había encontrado lo que siempre estaba buscando. Las cosas de este mundo no lo pudieron satisfacer. Cuando fue expuesto a la voz del Señor, a la proclamación del Señor, él sabía que él no podía decirle esa voz, no, sígueme, está llamando, sígueme. Señor, yo quiero estar contigo. Señor, estas cosas, las cosas que hago en esta tierra me cansan, me afanan, muchas veces no puedo ni dormir, pero ahora quiero estar contigo. Y ahora este hombre alegre, y miren qué evidencias de su conversión, que hace un banquete en su casa, pero un banquete de gratitud, porque ahí está el Señor. Ya todos esos publicanos que son invitados, me imagino dicen los comentaristas que entre los publicanos hacían como gremios, ¿no? Lo que sería ahora, ¿no? O sea, tenían agrupaciones, comunidades, como lo rechazaban los judíos, ellos tenían sus agrupaciones. Toda esa gente ahí. Pero ¿cuál era el asunto de la fiesta? Yo me imagino entre ellos comentando, ¿no? ¿Y para qué vamos? ¡Qué gran banquete! ¿Cuál es el motivo de la fiesta? ¿Qué sucedió? ¡Uy, déjame decirte! Mateo se va a seguir a Cristo. Mateo ahora va a ir en pos de Jesús y él quiere hacer una fiesta de gratitud al Señor. ¿Y sabes quién va a estar en la fiesta? ¿Quién va a estar en la reunión? Va a estar el Señor Jesucristo con todos sus discípulos y él va a dar enseñanzas. Y miren, todos sus publicanos ahí. Ahora Mateo públicamente podía decir, ahora soy discípulo del Señor, ahora quiero seguirle a Él. Y no solo eso, sino que también ahora estaba testificando de lo que Él había recibido. Yo te pregunto, cuando el Señor nos llamó a nosotros,
hubieron señales que evidenciaron nuestra conversión. Yo te aseguro que tú me dirías, sí, sí, pastor, cuando yo convertí al Señor, yo hablaba del Evangelio, yo hacía esto, me iba por acá, estaba dispuesto, hacíamos campañas, ¿y ahora? Yo tengo en el Señor creo que más de 25 años. ¿Y qué fusión realmente? Las iglesias, cuando las campañas y la proclamación pública del Evangelio y la obra del Señor, claro, tal vez no con algo deficiente en cuanto al conocimiento, pero ese deseo no ha terminado. Ese deseo sigue, mis hermanos. Ese deseo continúa. ¿Por qué queremos impactar aquí la comunidad? ¿Cuál es el punto? Porque queremos dar a conocer el mensaje del Evangelio, la proclamación que el Señor Jesús hace. La gente aquí está muy afanada, está muy preocupada y se entiende por todas las cosas que pasan. Pero déjame decirte, en la medida que se acerca la segunda venida del Señor, las cosas van a ser más difíciles. Y decir cristiano, soy creyente, te podría llevar a la muerte. La iglesia tal vez no se reúna abiertamente como lo hacemos ahora, tal vez lo harán a escondidas, secretamente, pero habrá que reunirse. ¿Por qué? Porque el Señor nos manda la adoración pública hacia Él, aun cuando eso pueda costarnos la misma vida. Son cosas que algunos la ven muy lejanas, pero créanme, Dios, ¿quién es el dueño de los tiempos y las sazones? ¿No es nuestro Padre Celestial? ¿No le dijo Él a sus discípulos, ustedes no se preocupen por los tiempos, no se preocupen por las sazones que el Padre ha determinado en su potestad? ¿Qué tienen que hacer ustedes? Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Hay ese mismo deseo? ¿Esa efusión que vemos aquí en Mateo? ¿Ese gozo? Ah, no te dejes impresionar por los comentarios de los religiosos. Eso va a haber siempre en Mateo 9:11. Cuando vieron los fariseos esta fiesta, este agasajo, ¿qué hicieron ellos? ¿Se regocijaron? ¿Se regocijaron de que ese cobrador de impuestos ahora se convirtió para el Señor? ¡Qué bueno! ¡No! ¿Qué hicieron ellos? Dijeron a sus discípulos, ¿por qué vuestro maestro come con pecadores y publicanos? ¡Esos son los religiosos! ¡No te preocupes por esos señalamientos! Porque eso va a haber siempre. Siempre va a haber eso. Recuerden cuando veíamos las enseñanzas de Jonás. Jonás se fue afuera de la ciudad y se sentó esperando que Dios cambie de opinión para que destruya Nínive. Y el hombre estaba tan enojado hasta la muerte, porque Dios no hace eso. Y el Señor le dice a Jonás, tú estás tan preocupado porque te sientas bien, por un árbol que te haga sombra para que veas que yo destruye la ciudad, y yo no voy a tener misericordia de 120,000 almas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, que no saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Yo te pregunto hoy, todas estas personas que se levantan y que quieren hacernos el mal, o que quieren robar, extorsionar, sí, es verdad que la justicia les va a caer, pero ¿acaso no necesitan conocer el Evangelio de la cruz? ¿Acaso no necesitan conocer a Cristo? No te estoy diciendo que vayas a irte a predicar a la asamblea o al congreso, te estoy diciendo que empieces al lugar más cercano donde Dios nos ha puesto. Dios nos ha puesto. Ayer me he enterado con mucho realmente pena que en ciudades allá como Pedro Carbo, jóvenes ya de 10, 12 años ya los están metiendo en el asunto de la drogadicción. Y lo que hace 30 años en mi tiempo hablábamos de personas mayores, ¿no? Pero ahora un niño, niños, está bien sentarse a decir a todos esos extorsionadores y drogadictos que vayan a pagar sus pecados. ¿O no será mejor hacer la diferencia llevándoles un mensaje, el mensaje del Evangelio? Que conozcan que hay alguien que está diciendo, sígueme, tú sígueme, tú que me escuchas, sígueme. ¿Te levantarás? ¿Te regocijarás como lo hace Mateo? No importa lo que digan los religiosos, los que te señalen. El Señor al final les dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Él le dice a los fariseos, hablando espiritualmente, los que están en pecado están enfermos. Ah, yo te pregunto entonces en esta mañana, ¿tú estás enfermo o sano espiritualmente? Si tú me dices que estás espiritualmente sano, entonces, de una vez para ponerte las alas y salgas volando de aquí. Todos estamos enfermos espiritualmente. Necesitamos de la gracia de Cristo. Y Él vino para salvarnos. Por eso Él les dice al final en el versículo 13, id pues y aprended. Miren lo que el Señor les manda a los que estaban murmurando. ¡Ay, el Señor cómo puede estar comiendo con gente pecadora! ¿Cómo puede estar contaminándose? No, vayan, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y finalmente, porque no he venido a llamar a justos, sino a ¿quiénes? A pecadores al arrepentimiento. ¿Eres sano o estás enfermo? En un sentido, enfermos, porque somos pecadores. Pero su voz está ahí, sígueme, sígueme. Y yo sé, tal vez, que tú pienses, pastor, yo le estoy siguiendo. Bueno, persevera, sigue hasta el final. Que no quedes como la multitud que sencillamente decía, Señor, Señor, pero no obedecía su voluntad. Porque de eso están llenas las iglesias hoy. Un evangelismo solamente de nombre. Nos gusta la comodidad, nos gusta que nos hablen, pero de ahí, ir a evangelizar, reunirnos para la oración, no, eso demanda mucho. No hay tiempo para esas cosas. ¿Estás seguro? Si tú le estás siguiendo, entonces quiere decir que el Señor la obra que empezó la va a perfeccionar. No puede ser que te predestinó. Pastor, yo soy predestinado. Perfecto, Él me llamó. He sido justificado. Perfecto, he sido justificado por la gracia de Cristo. ¿Estás obedeciendo a su palabra? ¿Estás perseverando en su palabra? El que persevera hasta el fin será salvo. Finalmente, entonces, hermanos, solo recordarles. ¿Has escuchado el llamado de Cristo? ¿Has escuchado el llamado de Cristo a ti directamente? No que otros te lo contaron, no. Como lo hizo Poncio Pilato. El Señor le dijo, ¿dices esto por ti o por lo que dicen otros de mí? Te pregunto a ti directamente, ¿has escuchado el llamado de Cristo? A ti directamente. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Él dice, sígueme. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a obedecerle? ¿Te vas a levantar? ¿Vas a centrarte en Él? ¿Vas a hacer eso? ¿O sencillamente vas a ignorar su llamado?